siempre contigo.
Queda concluso para sentencia juicio contra varios manifestantes del 11J en La Guinera. Estados Unidos reitera su apoyo al preso político José Daniel Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por un futuro mejor para Cuba. El activista Ángel Cusa, recientemente excarcelado, es mantenido en prisión domiciliaria solo por manifestar sus ideas. La agencia española de noticias EFE anuncia que abandonará Cuba si el gobierno de la isla no le permite informar libremente. Estados Unidos afirma que no escucha nada nuevo por parte de Rusia en la reunión con la OTAN con miras a bajar la tensión en la frontera con Ucrania. Y la ONU manifiesta preocupación por las detenciones arbitrarias en Nicaragua y pide a ese gobierno respeto a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Ha quedado concluso para sentencia el juicio contra varios manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera. Entre tanto, continúan las violaciones jurídicas en procesos que se desarrollan en otras provincias, es lo que denuncian familiares de los acusados. Amplía Tomás Cardoso.
Concluyó este martes en la tarde el juicio celebrado durante 2 días en el Tribunal Municipal de 10 de octubre contra 16 manifestantes de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11J, quedando listo para sentencia que se entregará en 20 días. A los 4 menores de 18 años se les rebajó la petición fiscal de 15 a 7 años de cárcel, mientras que para el resto fue ratificado lo que había pedido la Fiscalía. Marixa Terry Perdomo, madre de Yunán González, uno de los condenados, nos dijo.
Le puedo decir que mi hijo está concluso con 20 años. Los abogados no pudieron exponer bien su defensa, ya que tienen que decir hasta dónde pueden decir. Ahora solo nos queda esperar la sentencia, que baja dentro de 20 días. Yo no puedo entender todavía. Le van a poner selección a todos esos muchachos. Ellos no hicieron nada. Y aquí ninguna madre está de acuerdo con eso.
Por su parte, el activista José Díaz Silva señaló.
Lacy Torres, el esposo de ella es Eloy Bárbaro Cardoso, me estaba contando cuando salió del tribunal que los 4 jóvenes menores de edad quedaron conclusos con 7 años, le pedían 15 años. Y bueno, a los demás mayores quedaron conclusos con lo que se le pedía.
Mientras tanto, siguen las violaciones jurídicas, la manipulación y el uso de testigos con falsos testimonios por parte de la Fiscalía en los juicios que se celebran en las ciudades de Santa Clara y Holguín. En el territorio villareño, en el Tribunal Provincial, están siendo juzgados 16 personas, 2 de ellas mujeres. Y sobre lo ocurrido este martes, nos informa Pedro López, familiar de uno de los juzgados, Andy García Lorenzo.
Los familiares muy desesperanzados, ayer le tocaba a los testigos de la Fiscalía, todo fue muchas mentiras de los testigos, que además son la misma policía que los torturó, que los apresó, que violó su derecho a manifestarse.
También este martes comenzó la vista en contra de los 21 encausados por su participación en las protestas en la ciudad de Holguín. Y Maylin Sánchez, esposa de Yosvani Rosel García, con petición fiscal de 30 años por el delito de sedición, estuvo en la vista y comentó.
Se lo he comunicado al abogado, que necesito que me diga cuáles son los testigos de mi esposo, y no me ha notificado nada, porque yo veo que los testigos nada más son de parte de la policía. No han citado ningún testigo de ellos. Ellos están tratando como unos criminales. Todo está cercado aquí con todos los policías, que lo trasladan a las 5 de la mañana, lo sacan de noche, como si ellos fueran unos criminales, asesinos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien no ha recibido la debida atención médica a sus padecimientos renales en la cárcel combinado del Este, en La Habana, ha expuesto sus ideas y su determinación de seguir firme ante el régimen cubano a través de una carta enviada desde esa prisión. Era Lidith Frometa, pareja del periodista independiente, ofreció detalles a través de Radio Martí.
Esta carta Yuri la realizó el día 25 de diciembre, que hasta el día 10 no pudo llegar a mis manos esta carta. Esta carta es un alegato por si mañana él no está, para que quede por siempre, está basado en varias ideas de nuestro apóstol José Martí. Esta carta él la hace con el fin y el objetivo de dejar plasmado que los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura. Yo pienso que debido al crítico estado de salud que él viene presentando, ya que me explicaba, con dolores en los riñones, no lo han llevado a ningún nefrólogo para valorar cuáles son las afectaciones que le ha podido aportar este fallo renal cogido dentro de la institución penitenciaria de Cuba. Ahora mismo dentro del mismo régimen penitenciario adquirió una complicación con gripe. Aún así lo han mantenido sin derecho a asistencia médica, sin derecho a tener sus medicamentos a tiempo, teniendo que convivir con chincha, con ratas, con cucarachas, lo han deteriorado más. Parece no se siente muy bien cuando decidió hacer esta carta. Justo no sabemos qué va a suceder con él, porque todo el tiempo lo que la dictadura de Castro ha estado intentando es captar a Yuri como agente. Yuri está firme en sus ideas, en sus convicciones, y por esto decidió hacer esta carta, que él quiere que sea publicada por si en un momento él no está.
Y desde la cárcel de Valle Grande, el periodista Jorge Bello Domínguez, en prisión preventiva, por su participación en las protestas del 11J en Huira de Melena, en Artemisa, denunció que agentes de la seguridad del Estado asusan a reos comunes para que agredan a los prisioneros por el estallido social. Detalles con Yolanda Huerga.
El periodista Jorge Bello Domínguez, en prisión preventiva por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, denunció en una carta desde la cárcel Habanera de Valle Grande que agentes de la seguridad del Estado conspiran con reos comunes para que agredan a los prisioneros políticos del 11 de julio.
El 24 de diciembre, dos agentes de seguridad que trabajan dentro del penal de Valle Grande autorizaron unos presos comunes agrediendo citas a los presos del 11 de julio y principalmente a Jorge Bello. Esa información se filtró,
dijo su madre Marta Domínguez Calero.
Ya Jorge tiene problemas con dos de estos presos y por seguridad para su vida se pidió cerca porque ya han habido varios sucesos dentro de las prisiones.
En los presidios cubanos abundan las brigadas de internos que al por los carceleros y a cambio de beneficios atacan a los encarcelados políticos. El comunicador aseguró en su misiva que los efectivos de la policía política, siguiendo instrucciones del mando superior, han incitado al odio contra los manifestantes del estallido social, a los jefes de consejo y reclusos cooperantes. Bello Domínguez, arrestado el mismo día de las demostraciones, no tiene petición fiscal aún, pero está acusado de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la policía política. Durante las manifestaciones en Guira de Melena, fue saqueada y vandalizada la tienda de venta en divisas La Imprenta. La policía pretende involucrar al reportero en ese suceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha expresado su apoyo al preso político cubano José Daniel Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por un futuro mejor para Cuba. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter que Ferrer es un cubano honorable, valiente, que defiende la libertad del pueblo de Cuba mientras soporta duras condiciones. Estamos con José Daniel Ferrer y todos los manifestantes políticos que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba. Deben ser liberados, escribió Blinken. Ferrer está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. El opositor fue detenido cuando se disponía a incorporarse a las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar el 11 de julio en toda la isla. Y solo por expresar sus ideas, permanece en prisión domiciliaria un activista cubano recientemente excarcelado. Amplía Ivette Pacheco.
Ángel Cusa Alfonso, uno de los manifestantes detenidos el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana y quien fue excarcelado recientemente, dijo a Radio Martí que fue sacado de prisión por un cambio de medida cautelar. De prisión preventiva pasó a prisión domiciliaria.
En los papeles que yo firmé, una modificación de la medida sancionadora que me iban a dar los bancos. En vez de una prisión preventiva, decía domiciliaria. En prisión domiciliaria, pero yo puedo caminar, yo puedo ir a todos lados.
Cusa Alfonso, quien estuvo en prisión por más de 8 meses, asegura que aún desconoce si tanto él como los demás activistas, que también fueron llevados a la cárcel por protestar en la calle Obispo, serán presentados a juicio. En este caso, los que quedan en Cuba, todos bajo prisión domiciliaria. inmobiliaria, como la activista Thais Mailén Franco, la periodista independiente Maricarla Ares, el joven Yuisán Cancio Vera, su madre Nancy Vera y el también activista Inti Soto Romero, liberado al igual que Ángel el pasado 4 de enero.
Lo mandan para el tribunal. Del tribunal lo recogen de nuevo, lo mandan por fiscalía. Están así con los papeles, todavía no han decidido qué van a hacer con nosotros.
Solo me expresé y fui llevado a prisión, indicó Ángel Cusa.
Mire la verdad, abajo la dictadura de la comunista, los niños se están muriendo por negligencia médica, no hay medicina, no hay alimentación y patria. Es todo lo que hoy es. Bueno,
otro de los manifestantes de Obispo fue el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fue sacado de la prisión combinado del Este en La Habana a inicios de enero, bajo la condición de que abandonara el país. El grupo de más de 10 manifestantes que fueron arrestados protagonizaban una sentada pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el 30 de abril de 2021, pidiendo que las autoridades los dejaran llegar hasta la vivienda del artista actualmente encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento permanecía desde hacía varios días en huelga de hambre y sed. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, las autoridades de migración de El Salvador informaron que desconocen el paradero de los periodistas cubanos independientes Héctor Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, quienes solicitaron refugio y cuyo proceso fue cerrado por abandono. Como parte del protocolo de protección de solicitantes de refugio, se intentó ubicarlos en el alojamiento ofrecido por el gobierno de El Salvador tras la llegada al país el 5 de enero, desterrados por el régimen de Cuba, pero no se encontraban en dicho lugar y se desconoce su paradero, indicó un comunicado de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. Valdés y Rodríguez no se presentaron ni el lunes ni el martes a la audiencia de refugio, con la consecuencia del cierre del proceso por abandono de la causa de parte de los interesados. Recordemos que el 5 de enero, Valdés y Rodríguez llegaron al aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero tras salir de Cuba al exilio y que Nicaragua les negó el ingreso a su territorio. De otra parte, la agencia española de noticias EFE ha anunciado que planea y plantea abandonar Cuba si el gobierno de la isla no le permite informar con libertad. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
El conflicto entre EFE y el régimen cubano ha ascendido un nuevo escalón después de que la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, sugiriera su posible salida de la isla.
Nos están echando de Cuba. En definitiva, en la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla, porque si no podemos ejercer el periodismo, casi que, o sea, si no lo podemos ejercer libremente, sobre todo, no podemos hacer más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero es que no, si nos echan, no podemos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla.
Después de 50 años informando desde La Habana, la corresponsalía de EFE en Cuba hoy solo cuenta con 2 periodistas acreditados.
Nos quedamos sin testigos en la isla, la verdad, no podíamos informar. Nos han devuelto solamente 2. Claro, llevamos así desde mediados de noviembre. Nosotros les hemos pedido 1000 veces, y en esto el Ministerio de Exteriores nos está ayudando, que nos dejen trabajar allí, que nos den la acreditación. Pues llevamos casi 50 años con una delegación de EFE en La Habana.
Según Gabriela Cañas, es posible que al gobierno cubano le disguste la gran repercusión de EFE en América Latina.
Casi el 50% de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba son de EFE. Entonces, no sé, creemos que esa repercusión no les gusta, no sabemos lo que está pasando.
Recientemente, activistas de la disidencia pidieron a la agencia EFE y a otros medios internacionales presentes en Cuba que cubran los juicios contra los manifestantes del 11 de julio pasado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la inseguridad aumenta en Cuba mientras la situación económica se agrava e impulsa el descontento de la población. Amplía José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo desde La Habana que los medios oficiales no lo reflejan, pero la inseguridad en las calles es palpable.
Uno sale de casa y el consejo que recibe de los familiares es: cuídate, que no te coja la noche en la calle, llama cuando llegues, no lleves el móvil en la mano, cuidado si alguien te persigue un tramo. Todo esto, señoras y señores, está marcando el ritmo de la violencia que se está viviendo en las calles cubanas.
La periodista Miriam Leiva coincide en su preocupación con Sánchez por el aumento de la inseguridad pública, de los delitos y violencia. El problema crece y hay alarma entre los habitantes de la capital, agregó.
Es una una cosa que estás oyendo constantemente, también están habiendo muchos asaltos, muchos incluso entrando en las casas, sobre todo los pequeños negocios de cuenta propia, de cafeterías, etcétera, y entonces para robar. Es una situación que se da desgraciadamente en los países cuando hay una crisis económica sobre todo y falta de productos, que aquí ya es demasiado prolongada.
Según Joanny, los negocios privados han tenido que recortar el horario de entrega a domicilio porque sus mensajeros, que se mueven en motos eléctricas, tienen miedo de los asaltos para arrebatarle no solo el vehículo, sino también a veces las mercancías que trasladan, el dinero de los bolsillos y hasta los zapatos.
Cada vez hay que cuidarse más los asaltos en viviendas habitadas, los robos, el constante sigilo en el que hay que vivir y zozobra, porque uno nunca sabe si el de al lado te va a robar, si la persona que está caminando detrás de ti en la calle se va a convertir en el que saque el cuchillo, si vas en un vehículo y ese vehículo pasa por una calle oscura y alguien sale con un palo y golpea el parabrisas o golpea la motocicleta. En fin, toda esa inseguridad es un pinchazo a esa burbuja que nos había hecho creer el sistema de que vivíamos en un país seguro y de que nuestra vida y nuestros bolsillos no estaban en peligro.
Las inseguridades se han convertido en una situación preocupante para la población, sobre todo de La Habana, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:16, un vistazo a La Habana, que reporta 25 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 20 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente estacionario que se extiende sobre el norte de las Bahamas y las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, continuará afectando nuestra región con nublados y lluvias y los acostumbrados brisotes del este al nordeste. Pero la formación esta noche de un centro de bajas presiones sobre el norte de las Bahamas servirá para el surgimiento de un nuevo frente frío que eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del jueves, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. Para Cuba entonces tendremos nublados con actividad de chubascos y lluvias en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 16 y los 19, las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste con fuerza 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:18, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. La subsecretaria de Estado Wendy Sherman, quien encabezó la delegación de Estados Unidos en las conversaciones con Rusia, dijo que no escuchó nada nuevo de la parte rusa en la reunión con la OTAN. Desde Washington amplía Michelle Sague.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman rechazó como inaceptables las propuestas del presidente ruso Vladimir Putin sobre la seguridad en Europa, tras la reunión entre funcionarios de la OTAN y Rusia en Bruselas para tratar de salvar diferencias aparentemente irreconciliables sobre el futuro de Ucrania. Together, the United States and our NATO allies. Ella dice que juntos Estados Unidos y los aliados de la OTAN dejaron claro que no cerrarán la puerta a la política de puertas abiertas de la OTAN, una política que siempre ha sido central para la alianza de la OTAN como una alianza defensiva únicamente. Dice que la OTAN existe para proteger a sus Estados miembros y que nunca se ha expandido a través de la fuerza, la coerción o la subversión. Sherman añadió que Rusia no aportó nada nuevo a la reunión con la OTAN sobre el enfrentamiento sobre Ucrania, pero que lo más importante era que no rechazó la idea de más discusiones. La reunión se produce durante una semana de diplomacia para evitar los preparativos de lo que Washington cree que podría ser una invasión rusa de Ucrania. Moscú niega que esté planeando un ataque. Aún así, su historial de acción militar en Ucrania y Georgia preocupa a la OTAN. Rusia tiene alrededor de 100.000 soldados listos para el combate, concentrados cerca de la frontera oriental de Ucrania. Por su parte, la OTAN dijo el miércoles que estaba dispuesta a hablar con Rusia sobre el control de armas y el despliegue de misiles, pero que no permitiría que Moscú vetara la ambición de Ucrania de unirse a la alianza, advirtiendo del riesgo real de una nueva guerra en Europa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo después de la reunión de 4 horas que la OTAN no permitiría que Moscú dictara arreglos de seguridad a otros países y creara peligrosas esferas de influencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador republicano estadounidense por la Florida, Marco Rubio, junto con otros 15 senadores de su partido, presentaron el proyecto de ley COVID del 2022. Este es una iniciativa que autoriza sanciones si tras 90 días después de la promulgación de la legislación, el Partido Comunista Chino no permite una investigación internacional creíble y exhaustiva sobre los orígenes del COVID-19 en los laboratorios de Wuhan. Por 2 años, el Partido Comunista Chino ha obstruido todos los esfuerzos para descubrir los verdaderos orígenes del COVID-19, dijo Rubio, y agregó que saben que el virus se originó en China. Sin embargo, los intentos del Partido Comunista Chino de ofuscar la verdad han provocado innumerables muertes, y está claro que China solo responderá a la presión conjunta de Estados Unidos y la comunidad internacional, expresa el proyecto de ley. A propósito, Estados Unidos también ha anunciado la asistencia humanitaria adicional para el pueblo de Afganistán, informa John F. Burnett.
Estados Unidos anunció que dirigirá $308 millones en asistencia humanitaria adicional para Afganistán, ofreciendo nueva ayuda al país a medida que avanza hacia una crisis humanitaria desde que los talibanes tomaron el poder hace casi 5 meses. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horn, dijo en un comunicado que la ayuda iría directamente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a organizaciones humanitarias independientes. USAID dijo en su propia declaración el martes que los fondos se destinarían específicamente a la ayuda alimentaria y nutricional, el apoyo a las instalaciones de atención médica y los esfuerzos de salud móviles, para asegurar que los trabajadores humanitarios y los suministros puedan llegar a las áreas difíciles y los programas para ayudar a las personas a pasar el invierno, como kits de refugio, calefactores, mantas y ropa de abrigo. Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Afganistán, dijo USAID y añadió, sin embargo, para que esta asistencia sea lo más eficaz posible, se debe permitir que todos los trabajadores humanitarios, especialmente las mujeres, operen de forma independiente y segura y puedan llegar a mujeres y niñas sin impedimentos. Más adelante el comunicado dice, Estados Unidos continúa instando a los talibanes a que permitan el acceso humanitario sin obstáculos, condiciones seguras para los trabajadores humanitarios, la prestación independiente de asistencia a todas las personas vulnerables y la libertad de movimiento para los trabajadores humanitarios de todos los géneros. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución a finales de diciembre eximiendo ciertas actividades de ayuda humanitaria de las sanciones de Estados Unidos contra figuras talibanes para intentar llevar ayuda al pueblo afgano sin fondos de ayuda que beneficien a los talibanes. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Las investigaciones del FBI alertan sobre el aumento reciente de amenazas de terrorismo doméstico en los Estados Unidos, ha dicho el Procurador General Adjunto de Estados Unidos, Matthew Olsen, durante su testimonio ante el Comité Judicial del Senado. Menos de un mes después del primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una nueva unidad antiterrorista enfocada en las amenazas internas. Según el alto funcionario, las autoridades estadounidenses han detectado un aumento en el número de amenazas recientes ligadas al racismo y a posturas antigubernamentales. El FBI, afirmó Olsen, ha duplicado la cantidad de investigaciones al respecto desde marzo de 2020 a la fecha. Sin embargo, la política antiterrorista del presidente Joe Biden recibió críticas, pues según señaló Chuck Grassley, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial, el mandatario ha obviado las manifestaciones antipoliciales de meses atrás para centrarse en los sucesos del Capitolio. Y a las 6:24, un vistazo a noticias de América Latina, porque la Organización de Naciones Unidas ha afirmado estar preocupada por las detenciones arbitrarias en Nicaragua e instó a su gobierno a colaborar con los mecanismos de derechos humanos del organismo. El presidente Daniel Ortega inició su cuarto mandato consecutivo en Nicaragua en medio de acusaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU por violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, censura y acoso a la prensa. Los resultados de los comicios que dieron la victoria a Ortega fueron rechazados por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y más de media docena de países. A propósito, defensores nicaragüenses de los derechos humanos rechazan estas intenciones expresadas por Daniel Ortega de olvidar la represión de su gobierno contra las protestas sociales de abril de 2018. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La propuesta del presidente Daniel Ortega de borrón y cuenta nueva respecto a la represión estatal cometida en abril de 2018 y calificada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como crímenes de lesa humanidad fue rechazada por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. Ortega realizó esta promesa durante la toma de posesión de su cuarto mandato presidencial consecutivo desde 2007, marcado por el aislamiento internacional, el debilitamiento de su base política y las sanciones contra su gobierno. El integrante del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, reaccionó a estas declaraciones.
Y entonces ese borrón y cuenta nueva es parte de la historia de nuestro país, es decir, cometer las peores atrocidades contra todo el pueblo y apostar a la impunidad.
En tanto, Aide Castillo, otra defensora de derechos humanos y presidenta del movimiento Nicaragüenses en el Mundo, agregó que el planteamiento gubernamental es un mensaje al pueblo de Nicaragua para que olvide las graves violaciones a derechos humanos, pero opinó que no cree que vaya a tener éxito.
Y es un mensaje bastante claro, probablemente diciéndole al pueblo de Nicaragua que hay que olvidarse de toda la barbarie que sucedió en 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de las protestas opositoras en abril de 2018, resultaron asesinadas 355 personas, se contabilizaron 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados. Ese movimiento ciudadano fue violentamente reprimido por la policía y fuerzas paraestatales simpatizantes del gobernante Frente Sandinista. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha confirmado la decisión definitiva de negar la extradición a Estados Unidos del pandillero Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio. Rodríguez Morales fue acusado por la justicia de Estados Unidos de 4 homicidios y otros delitos. El fallo de la Corte también ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General salvadoreña para que ejecute las acciones que considere pertinentes dentro de las facultades constitucionales. De otra parte, Argentina expresó su más enérgica condena a la presencia en la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, del iraní Mohsen Rezaei, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la Mutual Judía de la AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos. La Cancillería del país sudamericano dijo en un comunicado que Argentina exige un juez más a Irán y, una vez, la cooperación plena de la justicia argentina para que los acusados de participar en este atentado sean juzgados por los tribunales competentes. Y en Venezuela pronostican un aumento de los casos de COVID-19 en las próximas semanas. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El escenario más probable en Venezuela respecto al comportamiento de la variante Omicron del COVID-19 es que en los próximos días comience a aumentar la transmisión, tal y como ha ocurrido en otros países, según expone Julio Castro, médico infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela.
Yo creo que ya es común, al menos en la zona metropolitana de Caracas, que tú conozcas a una o un par de personas que estén infectados con enfermedad leve. La mayoría con enfermedades leves, gracias a Dios, pero este aumento del volumen creo que va a generar algún impacto importante.
En tanto, ya tiempo de anunciar que el país inició el proceso de vacunación de refuerzo a mayores de 60 años, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, advirtió que se espera un incremento de casos y pidió a los ciudadanos estar atentos al cronograma de inmunización.
Estamos en este momento con presencia de la Omicron en Venezuela, fundamentalmente en Caracas, Miranda y La Guaira, y bueno, esperamos que pueda haber un aumento de casos. Así que la vacunación en este momento más que nunca es necesaria.
Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, casi el 95% de la población está vacunada en Venezuela. Sin embargo, según cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento solo un 40.44% de la población ha recibido el esquema completo de alguna de las vacunas disponibles en el país. En ese sentido, el médico Julio Castro insiste en la necesidad de tener datos certeros y considera inconcebible que a casi 2 años de la pandemia en el país no se haya activado el boletín epidemiológico ni existe una página web que exponga información vinculada con la vacunación. Carolina Alcalde,
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora hay lluvia en Matanzas, 23 grados de temperatura, cielo cubierto con chubascos aislados. Organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión han condenado la represión del régimen de Cuba contra los manifestantes del 11 de julio, al cumplirse 6 meses del estallido social en la isla. La Asociación de Escritores PEN International dijo en un mensaje divulgado vía Twitter que reitera su condena a la represión contra los ciudadanos que protestaron en las calles. Conexión Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN America, afirmó en esa red social que 2021, después de las protestas de julio, fue uno de los años más represivos de la historia cubana. La isla se convirtió en la cárcel más grande de América Latina, subraya el mensaje. Desde Dinamarca, la organización no gubernamental Freemus coincidió en destacar los mismos señalamientos. Muchos artistas disidentes hoy son presos políticos tratados como criminales, torturados y humillados, agrega el tuit, que tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU y ante la UNESCO. El prisionero político Yosbanis Rosel García, de 32 años, quien fuera detenido por participar en las protestas del 11 de julio en Holguín y se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel, ha dado a conocer a la opinión pública que iniciará una huelga de hambre para llamar la atención sobre el proceso judicial que considera injusto como parte de esta protesta cívica, según afirmó su propia esposa Maylin Rodríguez Sánchez en redes sociales.
Soy Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Giovanni José García Caso, de la provincia de Holguín, con una petición de 30 años de privación de libertad. La petición fiscal se encuentra en 21 presos, 4 menores de edad. Necesitamos apoyo internacional, apoyo total de todas las organizaciones internacionales para que se haga justicia y salga a la vía pública todas las injusticias cometidas en estos juicios. Mi esposo me acaba de llamar hace 5 minutos para comunicarme que apenas terminen los juicios se va a plantar en huelga de hambre exigiendo sus derechos por el cual le han sido arrebatados, exigiendo democracia, patria y vida y libertad para el pueblo de Cuba.
Las fuerzas represivas pusieron en libertad la noche del martes a la enfermera Welsimis Cruz Pérez, arrestada cuando pretendía llegar al Tribunal Provincial de Holguín para solidarizarse con los familiares de los manifestantes del 11 de julio, que están siendo juzgados los días 10, 11 y 12 de enero. Yolanda Huerga informa.
La enfermera Welsimis Cruz Pérez fue detenida en la mañana de este martes en la calle Garayalde de la capital holguinera cuando se dirigía a la sede del Tribunal Provincial para apoyar a las familias de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio.
Estaba yo al teléfono conversando con la enfermera y activista holguinera Welsi Cruz cuando la intercepta una persona, una voz masculina en tono muy descompuesto, y le dice que se detenga. Acto seguido comienzan a tener unas palabras, él tratando de impedir que ella continuara camino y ella diciéndole que tenía derecho de circular libremente por la ciudad.
Relató la periodista cubana residente en Irlanda, Annarela Grimal.
La persona, muy prepotente, le pregunta que hacia dónde se dirigía. Welsis le dijo que ella pensaba ir a los alrededores del tribunal para acompañar y dar apoyo a los familiares de los presos políticos del 11J que estaban siendo juzgados allí. La persona dice que Ella no puede hacer eso porque solo los familiares de los que están acusados pueden estar en las inmediaciones del tribunal.
El médico bayamés Alexander Figueredo confirmó que la profesional de la salud había sido liberada en la noche del mismo día. El juicio a 21 manifestantes del 11 de julio en Holguín, con peticiones fiscales de entre 15 y 30 años de privación de libertad, comenzó este lunes en el Tribunal Provincial, custodiado por más de 100 efectivos de la Policía y la Seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares de la presa política Cici Abascal se preparan para visitarla en la prisión de Matanzas después de que las autoridades le suspendieran ese derecho en dos oportunidades. La dama de blanco, Cici Abascal, no ha tenido contacto con su familia desde que fue encarcelada el 27 de diciembre pasado. Su padre, el opositor Armando Abascal, dijo a Radio Martí que está esperanzado en poder verla este jueves.
Y aquí estamos más o menos, ayer hablamos con la niña. No, sí. Dos veces nos negaron la visita, el día 6 y el día 10. Un oficial de la seguridad se comunica con nosotros y nos informa. Siempre, nosotros con la prisión nunca hemos tenido comunicación directa, siempre han sido los oficiales de la seguridad los que han informado toda la situación. Entonces ayer ella nos llamó y nos dijo que mañana jueves a las 9 de la mañana tenía visita. Ya no está en aislamiento, ya terminó la cuarentena esa casa en la prisión y está con las demás reclusas. Porque la segunda visita que nos dicen, ella no lo comunica. Sí, nos llama por teléfono y nos dice que tiene la visita el día 10. El día 10 fue el lunes y eso nos dice ella el día del jueves. Entonces ya el domingo por la tarde la seguridad se comunica con Ania y les explica que no, que había sido un error, que la visita era el jueves. Entonces ahora se confirmó de nuevo que sí, que es el jueves. ¿Qué pasa? Los presos que están en la misma condición de Sisi, sobre todo de la zona de Varadero y eso, que nosotros tenemos comunicación, ya han tenido visitas, ya han tenido todo. Yo no sé por qué ese ensañamiento con ella en específico, no lo explicamos, pero bueno, en definitiva estamos muy ansiosos por verla y vamos a ver si Dios quiere y estamos rogando y rezando para que mañana se cumpla esa situación.
Y la organización Freedom House rechazó las severas condenas de cárcel contra los manifestantes pacíficos en Cuba al cumplirse 6 meses del estallido social en la isla. A 6 meses del 11 de julio, exigimos justicia para más de 700 personas que permanecen en prisión por el único delito de protestar pacíficamente, dijo el grupo defensor de los derechos humanos a través de Twitter. Freedom House subrayó que repudia las largas condenas impuestas a los manifestantes en Cuba y exhortó a la comunidad internacional a exigir libertad para las víctimas. De otra parte, el número 10 de la revista Vocablo, en su segunda temporada, acaba de ver la luz con una selección de los mejores textos del periodismo independiente cubano en 2021. Desde La Habana, su director Julio Aleaga Pesant habló con detalles.
Tenemos la oportunidad de presentar el número 10 de la revista Vocablo, una revista que está concebida como lo mejor del periodismo libre en la isla y fuera de la isla, pero cubano sobre todo. Es una revista que tiene 19 artículos, 36 páginas, que tiene artículos de intelectuales y periodistas tan prestigiosos como Sebastián Arcos Casabón, Ana León, Alejandro Abadía. También tenemos a Dagoberto Valdés, que presenta un interesantísimo artículo sobre los desafíos, los mitos y las esperanzas del año 2022. Está también el año al que saltamos al cielo, que es un análisis de cómo se comportó el 2021 para los cubanos. Ciertamente no son todos los que están, porque además en Cuba se está haciendo muy buen periodismo libre en este momento, pero sí puedo afirmar que sí son todos los que están aquí en estas 36 páginas de la revista Vocablo, en este momento dedicado al 16 aniversario de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que como saben es el gremio que trata de defender los derechos de los periodistas, la libertad de información y de expresión.
Las autoridades de El Salvador han cerrado el caso de los periodistas cubanos independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, que solicitaron refugio en ese país tras denunciar que fueron obligados a abandonar Cuba. Por el momento se desconoce el paradero de los comunicadores, como nos cuenta Nerima Bel Reyes.
El Salvador dio por cerrado el proceso para otorgar la categoría de refugiados a los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez por abandono de la causa, luego que los extranjeros no comparecieran a dos audiencias programadas por la Comisión para la Determinación de Personas Refugiadas. La Dirección General de Migración y las organizaciones e instituciones que daban seguimiento al caso informaron que desconocen el paradero de los periodistas que denunciaron que fueron obligados a abandonar la isla por el régimen cubano y que llegaron a El Salvador, donde fueron admitidos temporalmente con un permiso especial. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Faguaga, explicó a La Voz de América que solamente mantuvieron contacto con los dos comunicadores a su arribo al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero el 5 de enero, pero perdieron toda comunicación luego que los extranjeros recibieran el apoyo del gobierno con alojamiento y alimentación. Faguaga expresó que los periodistas Valdés y Rodríguez tenían el objetivo de llegar a Estados Unidos y no descarta que hayan decidido continuar la ruta.
La red de apoyo para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos y en particularmente en algunas ciudades del sur de Estados Unidos es mucho mayor que la red de apoyo que puedan tener en cualquier otro país. Entonces, esto yo estoy asumiendo que habrán continuado su viaje.
Los periodistas salieron del hotel en el que se alojaban antes que se les venciera el plazo que les habían otorgado para la estadía, según dijo el procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tobar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Las autoridades sanitarias de Cuba han informado que el 11 de enero se reportaron 2.788 nuevos contagios de COVID-19 y 12.011 casos activos, en otra jornada con un aumento de estos indicadores. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, dijo que no se reportaron fallecimientos o muertes a causa de esta enfermedad. Según el informe oficial, se encuentran ingresados 24.646 pacientes, de los cuales 12.011 son confirmados activos, 12.452 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 985.402 contagios y 8.330 muertes desde el comienzo de la pandemia. Por provincias, Camagüey reporta el mayor número de casos nuevos de la jornada de ayer, con 299, seguido por Mayabeque, con 298. La investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, María Guadalupe Guzmán, afirma que los estudios de secuenciación del virus muestran de forma preliminar que la variante Omicron empieza a prevalecer en Cuba. Son las 6:41 minutos. La polémica en Venezuela sigue tras las primeras declaraciones del gobernador opositor electo en Barinas, Sergio Garrido, quien afirmó que Nicolás Maduro es el presidente constitucional y no lo puede desconocer. Mientras tanto, desde Ecuador acusan al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la ex senadora Piedad Córdoba de estar involucrados en un entramado de corrupción y lavado de dinero del empresario Alex Saab y su socio Álvaro Pulido. Alejandro Marcano nos amplía.
La oposición venezolana, incluido el propio presidente encargado, Juan Guaidó, no se han pronunciado aún sobre las declaraciones del nuevo gobernador de Barinas, el opositor Sergio Garrido.
Y a mí la realidad me dice que Nicolás Maduro es el presidente que está en ejercicio. ¿Y qué quieres tú que te lo desconozcan? No lo puedo desconocer.
A Garrido le insistieron en la pregunta de su apoyo a Juan Guaidó o Maduro y reafirmó su respuesta.
Tiene dos teléfonos. En uno te está Nicolás Maduro y en el otro está Juan Guaidó. ¿A quién le responde la llamada de primero?
Bueno, si te soy sincero, te la respondo a Nicolás Maduro, que es el presidente, lo querramos, ¿no? Ahora, Juan Guaidó, el presidente encargado, y que lo reconocen los países del mundo. Pero la verdad, hay que pisar tierra.
Sergio Garrido aseguró que el pueblo barinés no está dispuesto a aceptar protectorados, es decir, esa figura paralela al gobernador con la que el régimen controla los recursos y decisiones en los estados que están en manos de la oposición.
Esperamos y aspiramos que cumpla con su palabra, que dio de no nombrar a ningún protector en ningún estado. Pero si eso llegase a suceder, bueno, tendrá que entender que este pueblo barinés no lo quiere, que aquí quieren es a su gobernador legítimo elegido por este pueblo noble de Barinas.
Entre tanto, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea de Ecuador, entregó un informe de 125 páginas al presidente colombiano Iván Duque sobre la supuesta trama de corrupción liderada por el aliado de Maduro y su presunto testaferro Alex Saab, que involucraría a políticos del régimen de Venezuela y también de Ecuador y Colombia.
Y hay evidencia suficiente que pone a la señora Piedad Córdoba en una relación cercana entre Alex Saab y el Palacio de Miraflores. Me refiero al gobierno chavista.
Fernando Villavicencio viajó a Bogotá y entregó el informe al presidente Iván Duque.
Esta destacada comisión de fiscalización nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera, de toda una larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Saab.
La ex senadora colombiana Piedad Córdoba negó los señalamientos en sus redes sociales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó la visita de una comisión de Parlamento de Bolivia y pidió que organismos internacionales intercedan para recuperar los derechos que considera le han sido violados. Amplía Jorge Orellana.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó la visita de una comisión del Parlamento boliviano. En un texto manuscrito que fue difundido en las redes sociales, Áñez sostiene que la comisión parlamentaria es una comisión política y que su intención no es la de velar por sus derechos humanos ni por el estado de su salud tras 10 meses de su reclusión. El abogado defensor de la expresidenta, Alain Canedo, dijo:
estamos hablando aproximadamente de 10 años de privación de libertad. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, más incumplimiento de deberes. Es decir, Jeanine Áñez supuestamente se había autoproclamado, cuando en todo caso desde se desconoce las denuncias que hubo en ese momento.
La expresidenta boliviana, Jeanine Áñez, señaló que se intenta manipular la verdad sobre su actual situación debido a su prolongada detención preventiva. La exmandataria señaló que existe una constante manipulación de la verdad con respecto a su situación en la cárcel, donde cumple detención preventiva desde hace más de 300 días, por lo que pidió a organismos acreditados en Bolivia que sean los verdaderos garantes de su salud, de su integridad física y que colaboren en la recuperación de sus derechos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador avanzó en el primero de dos debates sobre el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Con división de opiniones de los diferentes grupos políticos, el debate sobre el cuerpo legal encaró en el discurso a oficialistas que defienden la autorregulación de los medios de comunicación y opositores que exigen mayores controles a esta actividad. La Asamblea trata de garantizar la libertad de expresión y comunicación, apegados a las normas interamericanas en materia de protección de derechos humanos, aseguró su presidente, Guadalupe Llori, a través de una comunicación previo al debate. Y un incendio ha dejado más de un centenar de viviendas quemadas y unas 400 personas damnificadas en territorio chileno.
Voraz incendio en un campamento irregular en la ciudad chilena de Iquique, en el norte del país. El fuego consumió cerca de 100 viviendas, dejando unas 15 personas heridas y más de 400 damnificados.
Imagínate, empezó por un lado del pasaje de atrás, sin pensar que iba a llegar a mi casa. Y mira, ahora perdimos todo. Somos más de 50 familias que perdimos todo.
Y se consumió todo, yo no salvé nada de lo mío, está todo calcinado. Lo único que salvé lo opuesto y algunas ropas de cama porque ya no podía sacar nada. El incendio se venía encima.
La barriada de Laguna Verde está ubicada en una de las colinas desérticas que rodean la costera urbe de Iquique. Al ser un asentamiento irregular, no dispone de servicios básicos como canalización de aguas por tuberías, lo que complicó todavía más la actuación de los bomberos. Las autoridades regionales indicaron que establecieron colegios de la ciudad como albergues para los afectados.
Y Argentina vive una tercera ola de pandemia del coronavirus, con cifra récord de contagios debido a la variante Omicron, situación que abruma a las principales zonas y centros de exámenes y a los sistemas de primeros auxilios, mientras las autoridades optan por no imponer restricciones que frustren las vacaciones de verano. Según datos oficiales, la cantidad de infectados comenzó poco a poco a mediados de diciembre y se ha disparado vertiginosamente a final de año. En los últimos 7 días, Argentina registra un total de 713.099 contagios por COVID, con una positividad del 60%. Y el reciente contagio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con COVID por segunda vez, se suma a la imparable ola de coronavirus que azota a un país que acaba de superar los 300.000 muertos y 4 millones de enfermos. Como una profecía autocumplida, México cosecha lo que sembró antes de que comenzara la Navidad, cuando decidió no aplicar ningún tipo de restricciones, según dicen los críticos. Y a propósito, los contagios de COVID alcanzan niveles récord en el continente americano. El informe llega desde Radio ONU.
En América, los contagios se han acelerado durante las vacaciones de Navidad y se han alcanzado niveles de transmisión nunca vistos, con 6,1 millones de casos nuevos en la última semana. Las infecciones por COVID casi se duplicaron, pasando de 3,4 millones el 1 de enero a 6,1 millones el 8 de enero. En las mismas fechas de 2021 se notificaron 2,4 millones de casos, lo que representa un aumento del 250% este año.
Infections are accelerating across every corner of the Americas.
Las infecciones se están acelerando en todos los rincones de las Américas y una vez más nuestros sistemas de salud se están viendo desafiados, ya que las visitas a las salas de emergencia y las hospitalizaciones están aumentando. Sin embargo, gracias al poder protector de las vacunas, las muertes por COVID no están aumentando con la actual ola de infecciones, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienne. Omicron va camino de convertirse en la cepa dominante en la región y también ha provocado un aumento de las reinfecciones, incluso entre quienes están totalmente vacunados. Esta nueva ola de infecciones no será suave para los sistemas de salud, advirtió Etienne, ya que vuelve a poner al límite al personal y está perjudicando la atención de otras enfermedades.
De las 6:50 damos un vistazo de nuevo al mundo. La OTAN y Rusia retomaron el diálogo este miércoles tras más de 2 años sin una reunión formal para abordar el tema de la tensión generada por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania y tema de seguridad en Europa. Jorge Orellana informa.
La OTAN y Rusia retomaron este miércoles el diálogo tras más de 2 años sin una reunión formal para abordar principalmente la tensión generada por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania y otros asuntos de seguridad en Europa. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, que preside el encuentro en el que la delegación rusa está representada por su viceministro de Exteriores, Alexander Grushko, y la estadounidense por la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, dijo que los aliados de la OTAN tienen diferencias significativas con Rusia sobre sus demandas de nuevas reglas de seguridad en Europa. Existen diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia sobre todos estos temas. Nuestras diferencias no serán fáciles de salvar, pero es una señal positiva de que todos los aliados de la OTAN y Rusia están sentados alrededor de la misma mesa y comprometidos en temas sustantivos. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alertó este miércoles de que Rusia pretende crear división entre Estados Unidos y una Europa irrelevante con su desafío sobre la seguridad europea, así como reconstruir el bloque geopolítico soviético. Para Borrell, las propuestas que ha hecho Rusia a la Alianza Atlántica y a Estados Unidos sobre seguridad en Europa para alejar a la OTAN de sus fronteras contravienen los principios de la arquitectura de seguridad europea y van acompañadas de la amenaza abierta de Rusia de emprender acciones militares si no se cumplen esas exigencias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos ha impuesto este miércoles sanciones financieras a 5 norcoreanos vinculados al programa de misiles balísticos del país, un día después de que Pyongyang anunciara el lanzamiento de un misil hipersónico. El Departamento de Estado dijo que los 5 personajes sancionados son responsables de adquirir bienes para los programas de armas de destrucción masiva de Corea del Norte y relacionados con misiles balísticos. Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, llamó este miércoles a la unidad, a los 27, para lograr una línea de acción frente a lo que calificó de amenaza rusa a la seguridad en Europa. Borrell atribuyó a Moscú un intento por dividir a la Unión Europea y recomponer el espacio geopolítico soviético. En un apunte en su blog personal que coincide con la reunión de la OTAN con Rusia, Borrell insistió en la necesidad de posiciones, acciones y contribuciones claras sobre la seguridad en Europa. Las tensiones con Rusia se han multiplicado en el último año en distintos puntos de Europa, principalmente por la crisis en Bielorrusia y el despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania. Y pasando al Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, cuya popularidad no deja de caer, se ve ahora de nuevo en aprietos debido a otro escándalo por una multitudinaria fiesta en los jardines de Downing Street en pleno confinamiento que la policía dijo estar investigando.
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, enfrenta otro escándalo por una nueva multitudinaria fiesta en los jardines de Downing Street, en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19. Según un mail filtrado a la prensa, la oficina de Johnson invitó a un centenar de empleados a disfrutar del buen tiempo, tomando unas copas con distancia social el 20 de mayo de 2020 en los jardines de Downing Street. En esa época, 67 millones de británicos se quedaron sin interacciones sociales por el coronavirus y solo se permitía ver a una persona al aire libre y respetando 2 metros de distancia. Según varios medios, tanto él como su esposa Kerry asistieron a la fiesta. La policía londinense anunció que se investigarían los hechos. En aquella época, las autoridades multaban a quienes se saltaban las reglas y podían imputar a los reincidentes. Sumándose a otros escándalos de corrupción y amiguismo, esta nueva revelación hizo caer un poco más la popularidad de Johnson. 56% de casi 5.400 adultos entrevistados el martes en un sondeo rápido de YouGov consideraron que el primer ministro debería dimitir, frente a 54% en diciembre en una encuesta similar. Es la segunda vez que Johnson se enfrenta a un escándalo de este tipo. Una fiesta celebrada en diciembre de 2020, también contra las reglas, provocó la renuncia de la ex portavoz y muy cercana colaboradora del primer ministro, Allegra Stratton. Numerosos diputados del propio Partido Conservador de Johnson están irritados y algunos hablan desde hace semanas de lanzar una moción de censura interna para hacer caer a su líder. Su partido exigió una comparecencia parlamentaria para dar explicaciones, pero Johnson delegó a Michael Ellis, un miembro de segundo rango del gobierno, que se limitó a referirse a la investigación en curso, en medio de los abucheos de los diputados.
Y a las 6:55, quieto en primera, ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hace un par de horas terminó otro clásico choque entre el Real Madrid y Barcelona. El equipo merengue derrotó 3-2 en tiempo suplementario al equipo catalán para clasificar a la final de la Supercopa Española de Fútbol. Los goles del Real Madrid: Vinicius, minutos 25, Karim Benzema en el 72, Federico Valverde en tiempo suplementario en el 98. Descontaron para el Barcelona Luke de Jong en el 41 y Ansu Fati en el 83. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, que por segunda vez en 2 meses el Real Madrid derrota al Barcelona en un clásico, una vez en la Liga y ahora en la Supercopa Española. El Real Madrid también clasifica a la final, que todavía no sabemos contra quién va a ser, pero mañana nos vamos a dar cuenta. La otra semifinal es contra el Atlético de Madrid y el Club Vasco Athletic Bilbao. El que gane ese partido se enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa Española de Fútbol. Así que, una vez más, la noticia del día: el Real Madrid derrota 3-2 al Barcelona. El partido se jugó en Arabia Saudita, porque están pagándole a la Liga Española de Fútbol o a la Real Federación Española de Fútbol 30 millones de euros, más 7 millones, 8 millones por los derechos de transmisión, para que estos 3 partidos de la Supercopa Española se jueguen en Arabia Saudita. Y por lo que vimos hoy, yo solamente vi la segunda mitad del partido, se merece cada centavo. Un partidazo, un show, así que el Real Madrid finalista, el Barcelona a casa eliminado. Pasamos ahora al Abierto Australiano de tenis. Novak Djokovic admitió errores humanos. Las autoridades en Australia investigan que, según los medios australianos, hubo errores en los documentos. En otras palabras, Djokovic pudo haber mentido cuando entró al país, y también errores humanos, las equivocaciones en los documentos, y admitió acudir a una entrevista con un periódico deportivo el 18 de diciembre tras conocer que dio positivo al COVID-19. Así que todavía no sabemos si Novak Djokovic, el mejor tenista masculino del planeta, va a poder jugar en el Abierto de Tenis Australiano a nivel de Grand Slam. Damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Estuvimos desde el estudio A, el ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestro próximo encuentro con la información. 10 de la noche. Gracias y hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.